A las puertas de un partido histórico, de un momento que podría marcar un antes y un después en la MLS. Charlotte FC va a debutar este fin de semana en casa y se espera récord de asistencia, 74 mil aficionados. ¿A quién le va a romper el récord? ¿Cuál es el equipo que hoy ostenta la marca de más espectadores en un partido de MLS? Todo eso, y además de la situación que vivió bastante incómoda Matías Almeida en un partido de los Quakes, la vamos a platicar aquí en Footbox USA.
Footbox USA, el soccer hecho fútbol.
Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos, Footboxers, a esto que es Footbox USA. Un fuerte abrazo de costa a costa con Diego Arrioja. Diego, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Pues ya listos para otra semana 2 de la MLS. Y como dices, y lo adelantaste, va a haber récord de fanáticos en la MLS. Y bueno, esta liga pues sigue rompiendo récords en todos los sentidos.
Impresionante, Diego. Se esperan 74,000 aficionados, si es que no hay sold out, y el lleno entero de 75,412 aficionados para el debut en casa del Charlotte FC. El récord actualmente le pertenece al Atlanta United, 73,019 aficionados, y todo apunta a que se va a romper este fin de semana cuando vaya el más grande. Tenía que ser el más grande de la MLS para que quedara registrado ahí en los anales de la historia.
No podías dejar de lado eso del más grande, tu LA Galaxy, Fer, pero está bien. No, sí, claro, va a ser a las 4:30 hora local este sábado, 5 de marzo, en el Bank of America Stadium. Y para que, Fer, la gente que nos escucha se dé un poco la idea de lo que es este estadio, ¿no? Este es el estadio de las Panteras de Carolina, del NFL, en Carolina del Norte, en Charlotte. Yo he tenido la oportunidad de estar, de hecho, en ese estadio, partidos de NFL, y es un estadio que realmente alberga muy bien a su afición, a pesar de que la gente igual no está tan cerca al terreno de juego. Me parece que es un estadio bastante bonito, con muy buena infraestructura, y pues iba a romper ese récord que decías de Atlanta, que pues tiene el récord en los 10 partidos, o digamos el top 10 en partidos de temporada regular en la MLS. Es decir, nadie se le acerca. Antes el que se le acercaba era justamente mis queridos Sounders, ya que sacaste al más grande históricamente, yo saco el más grande de la última década. ¿Cómo ves, mi Fer,
No te engañes, Diego Arrioja, la historia no se escribió en 10 años. Te recuerdo que estamos en la temporada 27 de la liga. Por cierto, habló el técnico de Charlotte FC de lo que significa este partido, el señor Miguel Ángel Ramírez, español. No puede prometer la victoria, pero promete espectáculo a esos, hasta hoy, 73,019 aficionados que estarían en el estadio.
Al final uno paga la entrada para divertirse, quiere pasar un buen rato. Yo quiero divertirme los 90 minutos. Yo no pago un ticket para aburrirme como una ostra y después de 90 minutos, gané 1-0. Valió la pena el ticket. No lo tengo claro, por lo menos yo,
Pues ahí está, Diego. Veremos qué es lo que pasa. Yo espero un partido abierto, yo espero un partido de ida y vuelta, y veremos cómo Charlotte pues va asumiendo este rol, ¿no? Sabemos lo que le cuesta a los equipos de expansión, a los equipos que arrancan en la MLS las primeras temporadas. Son pocos los casos de éxito que llegan rápido a triunfar en MLS, pero bueno, la ilusión ahí está intacta, de una ciudad que está entregada y metida de lleno con su equipo.
Sí, es una franquicia que promete, no solamente por meter a este número de aficionados, ¿no?, a su estadio. Creo que es una franquicia emocionante. Ya lo decía, ¿no?, en palabras del director técnico, lo que significa para la ciudad también, ¿no?, y para una región que realmente, sí tiene equipos cerca, digamos, geográficamente, pero para Charlotte, sin duda, le hacía falta un equipo de fútbol, soccer, y creo que este le puede dar una nueva dimensión a esta ciudad. sobre todo en el ámbito deportivo. Ahora, Charlotte sí enfrenta al LA Galaxy de Chicharito Hernández. Sabemos lo que pasó en la semana pasada justamente con ese gol, justamente que le dio los 3 puntos y un Javier Hernández que anda en muy, muy buen estado. Entonces va a ser sin duda un partido complicado, pero es este tipo de partidos que sí, el Galaxy al final, a pesar de empezar bien la temporada, ser un buen equipo, es un equipo también que te deja jugar, ¿no? Entonces creo que a Charlotte como local va a ser un equipo que también le puede dar pelea al Galaxy y pues, ¿por qué no? Podría llevarse la sorpresa, tu equipo del Galaxy, Fer, en esa visita que es complicada. También con la emoción de los fanáticos de estar en ese partido inaugural, realmente lo que quieren es ver un triunfo y los jugadores van a estar más que motivados para darles una alegría a la afición, ¿no?
Sin lugar a dudas, Diego. Veremos qué es lo que pasa. No te la compro. Yo creo que el más grande se va a llevar el triunfo y además Chicharito va a volver a marcar este fin de semana. Hablabas de la emoción de los aficionados. Evidentemente son parte fundamental del juego y son parte esencial. Sabemos de la pasión que se vive en San José con sus Earthquakes, ¿no? Es una ciudad muy, muy, muy metida con su equipo, equipo fundador además de MLS, y para quien no lo sepa, el verdadero clásico de California, el Cali Clásico, es ese, ¿no? San José Earthquakes contra el Galaxy. Pero pasó un hecho lamentable el fin de semana en ese partido de los Quakes, en el que lamentablemente también para ellos terminaron perdiendo. Y es que un aficionado se volvió loco, empezó a gritarle de todo a Matías Almeida. Matías aguantó, sabe de qué va esto del fútbol. Pero hubo un momento en que en ese partido, Diego, en esa derrota en casa, 3-1 ante el New York Red Bulls, este aficionado también empezó a insultar a la esposa y a la hija de Matías Almeida. Lo cual, esto sí no lo toleró. Si te parece, vamos a escuchar lo que decía Matías Almeida al respecto y lo platicamos.
Mi respeto está en que vengo 3 horas antes del entrenamiento. Mi respeto está en que trabajo 8 horas por día. Mi respeto está donde no robo. Mi respeto con la gente está que lo que hago lo hago con pasión y amor. Y mi respeto está que siempre saludo a cada fan que me saluda. El Matías que estás preguntándole ahora es el Matías que vive todos los días. El que hace 30 años está en el fútbol y ha estado en lugares con más presión, con menos presión. En lugares donde me han pagado mucho más que aquí y yo sigo siendo la misma persona. Este Matías es el mismo que cuando jugaba. Si tú me insultas una vez, 2 veces, 3 veces, probablemente a la cuarta tengas una respuesta mía. Este Matías, si ve a su mujer y a su hija que un hombre las está insultando, no le va a importar quién es, porque vivo así. Esto es lo que ven, es lo que soy. Y por ahora me corre sangre en las venas. Como vivo el fútbol con pasión, mi vida la mismo con la misma pasión o aún más. Entonces, si he respetado cada propuesta que he tenido para quedarme en este club, el respeto lo único que pido de parte de esa persona que me faltó el respeto a mí, a mi mujer y a mi hija. Todos los días entrenamos a las 10 de la mañana aquí. El que tiene algo que decir, viene y yo lo atenderé con mucho gusto. Y poder dialogar. El insulto no va. La agresión no va. Estamos viendo que hay un lugar donde la agresión es muy grande porque falta diálogo. Yo no vivo así. Y a mí no me interesa quién sea el que me insulta. Yo no insulto a nadie. Podés estar de acuerdo o no en que te guste o no te guste el equipo. Yo no vivo de las redes sociales. No miro las redes sociales. No analizo lo que dice cada uno de ustedes que no han visto como entreno. Y el insulto, aquel que lo normalice, está yendo por un camino equivocado en la vida. El señor que me insultaba la otra vez estaba con un hijo de 8 años. Y estaba mi hija. Entonces él me insultaba a mí, delante de su hijo. Después insultó a mi mujer y a mi hija. Y esas cosas no me gustan. En 4 años es la primera vez que veo que una persona que viene a alentar a su equipo, en el primer partido, insulta a su jugador y a su entrenador.
Pues creo que Matías en su papel, ¿no, Diego? O sea, no tienen por qué meterse con su familia, bueno, ni con él.
Sí, 100%. Y fíjate, es una lástima que se vea en la MLS. Digo, una liga que si bien, como siempre decimos, está creciendo, que está haciendo las cosas muy bien, pero es este tipo de situaciones. Sabemos qué pasa en América Latina, ¿no? En México, en Sudamérica. Está a la orden día, desgraciadamente, ¿no? Y en algunas partes de Europa también, pero sí sorprende en la MLS que pase este tipo de situaciones desafortunadas, ¿no? Y pues Matías Almeida tiene en lo justo, ¿no? O sea, al final, una cosa es que se metan con tu persona, que no está bien desde un principio, pero ya cuando se meten con tu familia, pues ahí es cuando las cosas pueden escalar de manera muy rápida, ¿no? Y en este caso, pues digo, tiene la razón Matías Almeida, ¿no? Y creo que hay que reprochar este tipo de aficionados que no hay lugar, ¿no?, para este tipo de agresiones verbales al propio Matías y también a la familia, ¿no?
Por cierto, la Chofis la sigue rompiendo, ¿eh? Anda en un nivel espectacular. Pues bueno, a mí me parece que Matías es entendible la molestia al meterse, insisto, con su familia. Y creo que hoy le responde de buena manera cuál era su sentir y lo que decía, ¿no? Nunca le había pasado en todo este tiempo que estuvo en MLS. Hay que recordar también que es el último año de Matías Almeida que tiene firmado con los Quakes. Vamos a ver qué pasa, porque se ha hablado mucho de su futuro inmediato lejos de la MLS. Y por último, platicar de el nuevo jugador que estaría llegando a la San Luis City, Joao Klaus, delantero brasileño, 24 años de edad, primer designated player de la franquicia que debutará en la MLS. El próximo 2023 llegará en julio, traspasado del Hoffenheim alemán, cuando finalice su sesión en el Sint-Truidens belga. Así es que ahí está otra vez la MLS buscando jugadores. 24 años, Diego, hablamos de un tipo que está llegando apenas a la madurez futbolística para explotar.
Y no, y están haciendo pues otro golpe sobre la mesa. La MLS está dando ese golpe sobre la mesa con otro jugador justo en su edad cumbre, ¿no? Como futbolista. Por cierto, si no han visto una foto de Joao Klaus de Melo, le sorprendería porque no, digo, es brasileño, pero es rubio, parece alemán casi, ¿no? Es brasileño italiano, tiene doble nacionalidad y sí, es un jugador que tiene muchas condiciones, ¿no? Y aparte, lo interesante es que San Luis City apuesta por un joven como designated player, ¿no? Con un jugador con más experiencia, como lo has visto en otros casos, ¿no? Sobre todo de franquicias nuevas que trata de traer un veterano, como lo han hecho con Kaká, lo han hecho con pues con varios jugadores, ¿no? En la historia de la MLS. Entonces, es algo bueno para la MLS. Y otro caso más, Fer, de jugadores sudamericanos. En este caso, no viene actualmente de Sudamérica, porque como dices, juega en Europa, pero es otro talento sudamericano que está llegando a las filas de la MLS.
Pues sí, veremos cómo se terminan de dar las cosas. Repasamos rapidísimo la jornada. New England Revolution frente a FC Dallas juega el sábado, igual el Toronto New York Red Bulls. Sporting Kansas City jugará contra el Houston Dynamo de HH. Montreal en contra de Philadelphia Union. San Jose Earthquakes otra vez en casa recibe a Columbus Crew. Chicago Fire se enfrentará al Orlando City. Whitecaps jugará contra New York City. Cincinnati se enfrenta al DC United, Minnesota se medirá a Nashville, Colorado al Atlanta United, Rawson Lake a Seattle Sounders y...
Ante mis Sounders.
Tus Sounders.
Ahí estaremos, ¿verdad?
Rawson Lake. Vamos con Rawson Lake, ¿no?
No, pero... sí, va a ser... De hecho, es el equipo que eliminó a los Sounders, por cierto, en los playoffs, en penalties.
Se viene la revancha.
Tiene revancha, por cierto, señor.
Se viene la revancha, Diego, ¿eh? Vamos a ver qué cómo se terminan dando las cosas. Para el domingo tenemos también, por supuesto, actividad en MLS. Abrimos con el Austin FC en contra del Inter Miami, mientras que el LAFC, el equipo de Cracklitos, se enfrenta a Timbers. Partidazo, ¿eh? El partido de la jornada, sin lugar a dudas, ¿eh?
Ese es el partido de la jornada. Sí, justo te iba a decir, Fer, el partido de la jornada, sin duda, es el LAFC contra el Portland Timbers, ¿no? El actual subcampeón, el equipo de Portland, Giovanni Savarese, ante un Caraglitos Vela intratable en esa primera jornada. Así que va a ser un partidazo.
¿Pronóstico?
Y pues sí, emocionados por los goles. Sí, siempre nos dan muy buenos goles, ¿eh?
LAFC.
Pronóstico. Timbers,
pronóstico.
Se lo lleva LAFC 2-1.
También gana. ¿Qué tal, Fer? Mi LAFC.
Yo sé que va así con LAFC. Pero okay. Yeah. traes la gorra puesta, que no te pueda ver, pero yo sé que traes la gorra puesta en el LAFC.
Mientras Cracklitos Vela juegue en el LAFC, va a ser mi otro equipo de MLS. Cuando se vaya Vela, ya veremos qué es lo que pasa. Yo también creo que gana y creo que vuelve a marcar Vela, ¿eh? Esto de enterarse de lo que va a cobrar Héctor Herrera, me parece que fue como un aliciente para Craclitos de decir, no renuevo, no renuevo, aguántenme tantito y hablamos en unos meses. Si Vela sigue como en el partido inaugural, le va a tener que poner un cheque en blanco el equipo de Los Ángeles, ¿eh?
No, totalmente, o sea, por lo que representa y por lo que da a esta franquicia y por lo que demostró en ese primer partido, Fer, está diciendo Carlitos Vela, mira, estuve lesionado casi toda la temporada pasada, pero aquí está mi calidad, ahí nomás se las dejo marcando unos cuantos goles en la primera temporada, así que sí, sin duda Vela va a tener, mientras siga dando buenas actuaciones, todo el sartén por el mango.
Diego Rioja, fuerte abrazo.
Gustazo, mi Fer, de costa a costa, como siempre.
Igual a ustedes por escucharnos. Si están en Spotify, califíquenos con 5 estrellas. Y si están en cualquier plataforma, suscríbanse a esto que es Footbox USA. ¡Hasta el lunes! Nos escuchamos aquí en su podcast favorito de la MLS.
Esto fue Footbox USA, podcast exclusivo de Footbox.